Bien, buenos días tengan todos. Sean todos bendecidos por el Señor, que la paz de Dios repose, reine en cada uno de nosotros, tal cual como dice su palabra, conforme esperamos en Él. En verdad es nuestra oración que en este día, que en este tiempo que estaremos juntos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, sea Él trayendo de su paz, de su gozo, de esa confianza, de esa presencia suya que necesitamos para poder seguir adelante. Vivimos tiempos muy fuertes, tiempos muy difíciles, y no solamente en la parte económica, en la parte social, en la parte moral. Vivimos un tiempo muy fuerte, un tiempo muy agresivo, y solamente aquellos que confían y esperan en Dios podrán estar firmes. Digo como el apóstol, no digo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, buscando eso, buscando que Dios pueda mantener mi vida en Él, que yo pueda escuchar su voz cada día. Dice en su palabra que nos acerquemos a Él y Él se acercaría a nosotros. También dice en su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. No es simplemente estar en ese lugar, no es simplemente que usted esté aquí, sino que usted participe. Ciertamente el estar aquí, si usted lo permite, va a ser envuelto en esa atmósfera, en esa presencia de su Santo Espíritu, pero es necesario que sea usted quien se acerque a Dios, quien invoque su nombre, porque Él ya se ha acercado a nosotros. Ahora necesitamos nosotros acercarnos a Él. Así que no es solamente estar en este lugar, es que usted se involucre, que usted sea más que un espectador y vea cómo otros se gozan o cómo otros son fortalecidos. Para usted recibir esa fortaleza necesita involucrarse. Necesita usted invocar, necesita usted llamar a ese Dios que es todopoderoso, a ese Dios que ha prometido estar cuando su pueblo le alaba. Jehová Sama significa eso. Dios está allí, Dios está aquí, Dios está en el lugar donde hay alguien que le busca, que le alaba, que invoca su nombre. Aleluya. Así que si tú estás en tu casa, si no pudiste acudir al templo, si estás escuchando a través de la radio o a través de este audio que alguien te compartió, tú mismo lo buscaste a través de internet, pues cree que a medida que tú invocas el nombre de Dios, Dios está allí contigo. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a este tiempo. Te damos la bienvenida a este momento que hemos dispuesto para acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque aunque nosotros vinimos a este lugar por nuestros propios medios, aunque nosotros hemos prendido la radio, sé que ha estado en tu voluntad, en tu propósito, aún en tu misericordia para con nosotros, Señor. Decía el salmista, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Nosotros, Señor, hoy esperamos en ti. Gracias por mostrarnos tu bondad. Gracias, Señor, porque esa gran bondad tuya hoy nos arropa. Hoy nos permite acercarnos a ti. Continúa diciendo el salmista, en lo secreto de tu presencia los esconderás. Bendito sea Jehová, que ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Amada Jehová, todos vosotros, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos, todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome ánimo, tome aliento tu corazón. Ármate de valor, espere en el Señor. Invoca su nombre, aleluya. Invoca su nombre. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Todo vestigio de soberbia, todo aquello que nos separa de ti, todo aquello que nos hace pensar que somos autosuficientes, que podemos solos, que logramos muchas cosas por nuestros propios medios, todo eso hoy lo deponemos ante ti, Señor, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que no somos nada sin ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra vida, porque tú eres la vida. Por tu aliento hoy estamos en pie. Y qué bueno que hoy lo podamos reconocer. Lo reconocemos por tu bondad. Lo reconocemos porque tú has iluminado en medio de las tinieblas, Señor. Y hoy nos presentamos delante de ti. Nos acercamos a ti, Señor. En medio de un mundo convulsionado, que está plagado con la tiniebla, invocamos tu nombre. Nosotros hoy decimos que tú eres nuestra única esperanza, que tú eres nuestra única salvación, que tú eres nuestro único sustento. El trono de la creación es tuyo. El cielo, la tierra, el mar, todo declara que tú eres el Rey. Pero hoy queremos, Señor, que tú ocupes tu lugar como Rey de nuestras vidas. Eres mi vida, Señor. Yo lo sé. Y por eso hoy te honro. Solo a ti. Solo a ti, mi Dios.
Alguien dijo nada nuevo y bajo el sol. Todo es vanidad. Nada más que esperar. Pero tú. Y ahora vivo por fe. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. Un millón de veces más, yo quiero más.
Yo quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, estás en mi Dios.
Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé. Espíritu me lleva donde estás. Un
que hoy puede estar cerca de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu que está en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu que nos sella, que nos hace entender que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres verdad, que tú eres real, que tu palabra es real, que no hay otro Dios, solo tú. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos honrarte. Gracias porque nuestra voz es oída en el cielo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos permites ser cada día victoriosos en ti. Gracias, Señor, porque aunque en ocasiones nos sentimos débiles, aunque en ocasiones nos sentimos alejados de ti. El salmista lo decía en estas palabras, en el Salmo 31, verso 22. En mi confusión llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz cuando te pedí que me ayudaras. Tú oíste mi voz. Lo voy a parafrasear, es algo como que yo pensé que tú no me oías. Confundido, pensaba que no me mirabas, que no era importante para ti, pero tú oíste aún ese pensamiento. Y hoy te digo gracias. Gracias porque tu bondad es grande, porque has guardado, has atesorado tu bondad para mí, porque me la has mostrado. Ármense de valor todos los que esperan en el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él no defrauda a aquellos que se acercan a Él. Él siempre ha estado allí, sus brazos han estado extendidos para nosotros. Las tinieblas de este mundo no nos permiten verlo, y en ocasiones lo vemos en un destello de su misma luz, pero nosotros volteamos nuestra mirada en medio de la tiniebla, nos perdemos. Pero sus manos están en el mismo lugar, su trono ha estado en el mismo lugar desde la eternidad, y allí estará para ti, para mí. Así que es una decisión decirle: yo quiero ver tu luz. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte a ti, para que podamos ver tu mano. Y aunque sabemos que está allí para nosotros, que no seamos como aquellos que dicen: ok, tu mano está allí, ahora vengo, voy a hacer otras cosas primero. No vaya a ser que se nos olvide luego el camino. No vaya a ser que nos entretengamos tanto que ya sea muy tarde para regresar. Hoy es el día, este es el día que hizo el Señor. Este es el día de salvación. Este es tu día. Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi castillo y mi salvador, fortaleza mía.
Fortaleza mía.
Señor.
Invoca su nombre. Invoca a Jehová.
particularmente hemos entendido que cada canción que cantamos en este lugar no es una canción, es una oración, es nuestra plegaria, es lo que queremos decirle a Dios. Y por eso es que creo que esta es una de las iglesias donde una canción puede durar una hora, porque hasta que no sea realmente un deseo de nuestro corazón, hasta que realmente no sea lo que sale de lo más profundo de nuestro ser y estemos seguros de que Dios nos escuchó, no dejamos de repetirlo. Y recuerdo en una ocasión, vino a la iglesia un salmista, vino, fue a predicar, no vino a cantar, y nosotros pasamos media hora cantando una canción que tenía 3 palabras, y cuando terminamos él se rió. No sé si lo hizo como gracia o como burla, no lo sé, pero no se me olvida que él me dijo: wow, tanto tiempo, 3 palabras. Y no le dije nada. Humanamente Roseli se quiso sentir mal, no molestar, porque era algo como que no le gustó y él es cantante. Y el Espíritu Santo inmediatamente me hizo sentir, había personas que en el primer minuto de vueltas no lo estaban cantando. Otras lo estaban cantando, pero no lo estaban sintiendo. Y no fue hasta que la mayoría o el que lo necesitaba le decía a Dios esas 3 palabras de corazón, el Espíritu Santo no dejó de repetírselo. ¿Sabes? No importa lo que otros digan, no importa lo que los que saben, entre comillas, digan, importa lo que el Espíritu Santo te diga, porque Él es el que sabe, porque Él es Dios en ti. Así que yo te invito a que por un momento más tú puedas orarlo, tú puedas decirle a Él con confianza, con fe, con seguridad:
mi escudo y la fuerza de mí salvación eres tú, Señor, mi alto refugio eres tú. Salve.
palabra de Dios, lo dijo el mismo Jesús: donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y en eso está tu pensamiento y allá estás metido. En ocasiones los problemas nos hacen que nuestro corazón esté allá y nuestros pensamientos están allá. En ocasiones no son los problemas, en ocasiones el caso de los chicos es una chica, o en el caso de las chicas es un chico. En ocasiones no es ni siquiera eso, en ocasiones es en un baile de TikTok que quiero sacar y no me sale. Sí, a veces eso es lo que estamos pensando, no solamente en la casa de Dios, no solamente en la escuela, en el trabajo. Y por eso hemos dejado de ser excelentes en lo que hacemos. Necesitamos a Dios, urgente. Y en Venezuela nosotros hemos sentido la urgencia de Dios. Y si tú no la has sentido, pues estás mal, primo. Por eso hoy les digo que todo el que vive en Venezuela, si no se siente agobiado de vivir aquí, por favor, entonces ayude a los que sí nos sentimos así. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a invitar a Dios a que sea nuestro escudo. Él ha prometido estar donde hay un pueblo que se humilla ante Él. Y esa es la bendición de venir a la casa de Dios. Por la radio no creo, no sé, que vaya a salir esto tan largo, porque es una ministración para ti que estás hoy aquí en la casa de Dios. Dios te está diciendo hoy, o no se está diciendo hoy, cuando estés aquí: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. La última pandemia nos sacó del templo y ni siquiera nos lo veíamos venir. No sabemos lo que está por venir. Lo único que yo sé es que necesito un escudo, que necesito que Dios siga siendo mi refugio, que necesito que Él siga siendo mi fuerza. Así que todo el que vive en Venezuela, no es una obligación, yo le estoy pidiendo ayuda, pero sé que si todos con humildad se lo pedimos a Dios, Él lo seguirá haciendo. ¿Me escuchas bien? Lo seguirá haciendo, porque Él ha estado obrando. Él está obrando. Por eso estamos aquí con vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te lo pedimos una vez más, pero más que pedírtelo, hoy lo confesamos, hoy lo declaramos, hoy con fe decimos que tú eres
mi escudo y la fuerza de mi salvación. Eres tú, Señor,
Señor, porque tú eres ese alto refugio en el que podemos escondernos, al cual podemos acudir Cuando las situaciones se vuelven más difíciles y más tensas en nuestra vida. Pero qué maravilloso sería para cada uno de nosotros que pudiéramos aprender no solamente a correr o a acudir a ti, a ese alto refugio. Cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están tensas en nuestra vida. Sino que podamos decidir vivir en esas moradas. Podamos decidir habitar, vivir cada día de nuestras vidas en tu presencia. Es maravilloso poder contar con un refugio que es una roca, y como dice tu palabra, inconmovible de los siglos. Pero cuánto más maravilloso podría ser para nosotros el poder vivir cada día ahí en tu presencia, en ese alto refugio, en esa roca inconmovible de los siglos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes a vivir en tu presencia. A reconocer, Señor, que cada día, con lo mucho o con lo poco que tú permites o que tú suples a nuestras vidas, en medio de eso o con eso, debemos aprender a sentir contentamiento, a ser agradecidos, Señor, con todo cuanto tú nos das. A ser agradecidos, Señor, porque en medio de cada circunstancia de nuestra vida, tú siempre estás con nosotros. Aún en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú has prometido estar cada día con nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, te decimos gracias. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por proveernos, Señor. Gracias por suplirnos. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos la salvación para el alma, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por cada porción de provisión. Gracias por el techo, Señor. Gracias por los alimentos. Gracias por el vestido, por el calzado. Gracias por la familia, Señor. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús consagramos ante tu presencia lo que hemos dispuesto en nuestro corazón para consagrar como ofrenda, para apartar como ofrenda. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú lo puedas recibir como parte de nuestra adoración, como parte de lo que ministramos ante ti. Gracias porque nos permites consagrarlo. Y si el caso es que hoy no podemos consagrar nada como ofrenda material, recibe nuestra alabanza. Ayúdanos, Padre, súplenos para todas nuestras necesidades y llévanos más allá cada día. Padre, que podamos ver tu mano poderosa proveyendo para cada persona necesitada. Suple, Padre, lo material. Pero más que lo material, suple la necesidad espiritual. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Mi escudo y la fuerza de mi salvación.
Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de toda provisión. Y en el nombre de Jesús, Señor, en este momento ponemos nuestros corazones ante tu presencia porque deseamos que tu palabra hable a nuestras vidas. Tú eres, como dice esta alabanza, nuestro alto refugio. Y eres nuestro alto refugio no solamente en medio de las crisis o de las tormentas que se desatan en nuestra vida diaria. Eres nuestro alto refugio, aun incluso en medio de las tormentas internas que se desatan en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hoy necesitamos, Padre, que tú abras camino para nosotros y nos guíes en medio de la dificultad. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, consagramos nuestros corazones. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más. Damos gracias al Señor que nos permite alabar y bendecir su nombre, que nos permite reunirnos como iglesia, como su iglesia, para darle la adoración, la alabanza que solamente Él se merece, pero también para que su Espíritu Santo hable y ministre a nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 139, versos 23 y 24. Libro de los Salmos, capítulo 139, versos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 139, versos 23 y 24. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? El título del mensaje que hoy quiero compartir lo he llamado Vía Libre. Vía Libre o Camino Libre, como usted mejor lo pueda relacionar. Hace algunos meses atrás compartí un mensaje basado en este mismo pasaje de las Escrituras que acabamos de leer. Y aquel mensaje lo titulé Estar ante Dios. El objetivo de aquel mensaje era que cada uno de nosotros comprendiera los tres aspectos claves que estos dos versículos nos dan o nos enseñan, según la perspectiva de aquel salmista o del salmista David o del rey David, de lo que implica que Dios quiere hacer en la vida de cada persona que le sirve, en cada persona que busca estar ante la presencia de Dios. Y según la perspectiva del salmista que nos presenta estos dos pasajes, es que primero que Dios haga un análisis de nuestro comportamiento. En el verso 23 dice, examíname, pruébame. Pero que también Dios compruebe, cuando dice el Salmo, el verso 24, ve si hay en mí camino de perversidad. Es decir, Dios examina, Dios prueba, pero Dios también debe comprobar si hay en nosotros algo que sea perverso y que al final Dios aplique cualquier corrección que sea necesaria. Eso lo encontramos en la parte final del verso 24, cuando dice, guíame en el camino eterno. Ya en la conclusión de aquel mensaje de hace unos meses atrás, hacía referencia al pensamiento de un comentarista bíblico que dice, en cuanto a este salmo en particular, que dice, es útil para quitarnos las máscaras engañadoras y las hipocresías que tantas veces estorban la comunión con Dios y la vida de la iglesia. Repito, este comentarista decía que este salmo es útil para quitarnos, para quitarle al creyente las máscaras de engaño y las hipocresías que tantas veces son un estorbo para la comunión con Dios y la vida de la iglesia. Yo, de forma muy particular, estoy 100% de acuerdo con este comentario, con este comentarista. Los cristianos deberíamos quitarnos toda careta, toda hipocresía que estorbe a nuestra comunión con Dios. Toda hipocresía que estorbe a lo que es el desarrollo de la vida como iglesia. Nuestra vida como de comunidad como iglesia. Y es precisamente en esta idea que nosotros deberíamos caminar en esta mañana para el sentido del mensaje de hoy, para la aplicación del mensaje de hoy, o la aplicación de estos pasajes, de estos dos versículos de este Salmo, al tema que hoy queremos desarrollar. Porque aunque somos cristianos, amamos a Dios y es nuestro deseo seguir y obedecer a Cristo e incluso tal vez sea también nuestro deseo servir en la obra del Señor, también es cierto que muchas veces no logramos escapar de caer en actitudes o en pensamientos que son totalmente contrarios a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto no sucede necesariamente porque nosotros queramos eso, es decir, porque nosotros queramos ir en contra del propósito de Dios, porque estoy seguro que ningún cristiano de verdad, ningún cristiano sincero quiere caminar en contra del propósito, de los propósitos que Dios tiene para su vida. Pero lamentablemente estamos inmersos, vivimos en un mundo que es pecaminoso y también aparte de ello vivimos en un cuerpo que es vendido al pecado, como dice el apóstol Pablo. Estamos inmersos en pensamientos que por lo general nos arrastran, nos impelen, nos impulsan hacia el pecado. A muchos de nosotros nos puede pasar, o nos ha pasado, que debido a nuestra débil humanidad terminamos haciendo lo que no queremos, lo que no deseamos, como decía también el apóstol Pablo, aquel pecado que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero cuando somos cristianos espirituales y tenemos una conciencia plena de lo débiles que somos a causa de nuestra humanidad, a causa de nuestra condición humana, podemos estar seguros que si somos conscientes de ello, vamos a estar en el camino correcto para vivir esa vida cristiana que a Dios agrada y que Dios quiere de nosotros. Es decir, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros estamos conscientes cada día de nuestra vida que sí, amamos a Dios, queremos servir al Señor, pero que también vivimos en un cuerpo que es vendido al pecado y que constantemente podemos estar en algún momento, tal vez hoy en este momento hemos sentido la presencia de Dios aquí en el templo o en medio de esta administración y ya inmediatamente, tal vez cuando apenas vamos en camino hacia nuestra casa, ya tal vez pasa por nuestra mente un pensamiento totalmente opuesto a lo que hoy fue ministrado en nuestros corazones. Cuando entendemos que esa posibilidad puede existir en nosotros, entonces estamos más cerca de vivir la vida cristiana que a Dios agrada y la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Y por eso es que hablo, por eso es que el tema en esta mañana lo he titulado Vía Libre. Cuando nosotros sabemos que puede haber algo que nos arrastre en dirección opuesta o que nos lleve en dirección contraria al propósito que Dios tiene con nosotros, podemos tener una vía más despejada. Porque podemos ir quitando de nuestro camino aquello que es estorbo para nuestro desarrollo como hijos de Dios. Entonces, el primer punto que quiero desarrollar en esta mañana lo he titulado Nuestro Camino. Nosotros comenzamos leyendo hoy el Salmo 139 en los versos 23 y 24 que dicen, y repito, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estos dos versos que acabamos de leer, que son la parte final del Salmo 139, el salmista termina con un clamor particular que él hace después de que durante 18 versículos elogia o exalta la grandeza de Dios. Si usted nota bien, si usted lee con atención los primeros 18 versículos del Salmo 139, usted lee cómo el salmista engrandece a Dios de una forma muy maravillosa. Habla
de esa grandeza, de esa forma tan maravillosa como Dios nos crea a cada uno de nosotros, nos forma en el vientre de nuestra madre. Pero al final Él termina diciendo, haciendo un clamor y diciendo: Señor, ayúdame, examíname si hay algo en mí que no sea de tu agrado. Mira, escudriñame, mira si en la forma en que yo hablo, la forma en que yo camino, la forma en que yo pienso, hay algo que no sea de tu agrado. Y corrígeme, guíame en el camino eterno. El salmista, después de exaltar la grandeza de Dios, entonces luego busca poder tener de alguna manera una relación con Dios que sea agradable a ese Dios que es tres veces santo, e implora su ayuda, porque sabe que por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por sus propios medios, no va a poder hacerlo. Ahora, ¿por qué el salmista habla de esta forma, de esta manera? Estos dos versos son muy elocuentes por sí solos. Expresan un sentir que no es necesario tal vez explicar mucho o pensar mucho para poder explicarlo, para poder o incluso tal vez comprenderlo. Pero tal vez nosotros podríamos entender un poco mejor por qué el salmista habla de perversidad en su pensamiento. Cuando él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Es difícil tal vez para nosotros entender por qué, si el salmista en 18 versículos alaba y exalta la grandeza de Dios, reconoce la forma tan maravillosa como Él fue creado, como en el vientre materno se forman huesos, algo tan duro, tan firme como son nuestros huesos. Esa grandeza de Dios. Y luego termina diciendo: Señor, pruébame si hay perversidad. Nosotros podríamos entender un poco mejor esto si nosotros prestamos atención a los versos 19 al 22. Fíjese cómo dice: De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Hasta aquí el salmista no está diciendo nada que pueda demostrar perversidad. Está diciendo: apártense de mí, gente sanguinaria, gente que no tienen temor de Dios. Pero fíjese lo que dice el verso 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Y luego entonces que el salmista dice: examíname, oh Dios. Sabe, David pudo reconocer que tal vez esa línea de pensamiento no era muy agradable ante Dios, porque Dios es un Dios que es tres veces santo. Dios es un Dios que es perfecto en todo y que tiene misericordia del pecador. Pero David dice: no odio yo, oh Dios, a los que te aborrecen. Entonces es ahí donde el salmista dice: Señor, yo pienso esto, yo siento esto. Por lo tanto, si hay alguna perversidad en mi corazón, en mi camino, cuando estoy pensando esto, corrígeme. Tal parece que en el corazón del salmista hubo un choque entre lo que él sentía hacia aquellos que despreciaban a Dios y lo que también entendía que era la naturaleza grandiosa y maravillosa de ese Dios que había descrito en los 18 versos anteriores. Y entonces dice: por esto, Señor, por esto que estoy pensando, examíname, pruébame y conoce mi corazón y pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Ese camino de perversidad del que el salmista le pide al Señor que busque a ver si hay en él, es el mismo camino de perversidad del que nosotros deberíamos también cuidarnos a diario y pedirle al Señor que nos examine cada momento de nuestra vida, cada noche, cada mañana, cada tarde, cada vez que podamos. Le pidamos al Señor que examine si hay en nosotros algún tipo de perversidad, algo que sea contrario al propósito de Dios para nuestras vidas. entro a mi segundo punto, nuestra perversidad. Hablamos ya de nuestro camino, de lo que hacemos, de lo que vivimos. Hablamos ya basándonos en lo que dice el salmista, que sí podemos vivir exaltando a Dios en algún momento como este. Podemos pasar una mañana o una tarde o una noche o, todo un día tal vez porque estuvimos ayunando y ya al momento de salir del ayuno, aún incluso tal vez en medio de la oración, puede haber tal vez algún pensamiento de perversidad. Por eso mi segundo punto es nuestra perversidad. Lo que la palabra perversidad expresa, tal vez de seguro para nosotros, nos parece totalmente contrario a lo que significa o a lo que debe representar una verdadera vida cristiana o la verdadera vida del cristiano. Y en realidad lo es. La palabra perversidad expresa algo que no debería ser o no debería haber en cualquier cristiano. Pero lamentablemente la palabra perversidad no es ajena o contraria a lo que es el género humano. Como humanos, nuestro corazón está propenso al pecado todo el tiempo, a la perversidad, a la maldad. La palabra perversidad denota la acción de alguien que es perverso, según el diccionario. Si usted busca en el diccionario para la palabra perversidad, dice relativo a perverso o alguien que es perverso. Y según el diccionario también, la palabra perverso significa, tiene dos significados, que es básicamente lo mismo, pero tiene dos contextos, dos connotaciones. La primera es que es sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Entonces ese es el primer significado, sumamente malo, que causa daño de manera intencional. Y la segunda connotación es que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Entonces, perverso significa también que puede corromper las costumbres o el orden y estado en el que algo o alguien está o se encuentra. Entonces, hay dos aspectos que nosotros debemos también tratar de entender lo que es la perversidad. Existe una perversidad natural del ser humano como pecador, como ser humano. Existe una perversidad habitual en el ser humano. ¿Por qué? Porque simplemente somos pecadores. Si nosotros pensamos en lo perverso que puede ser el hombre, tal vez Génesis capítulo 6, verso 5, nos ofrece una ventana para ver de manera muy clara y muy específica ese tipo de maldad definido según el mismo Dios. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La Biblia nos dice de manera clara aquí que el corazón del ser humano es malo, perverso. Está inclinado a lo malo. Todo designio del corazón del hombre, por lo general, está inclinado al mal. E incluso esa es la razón, dice la Biblia, por la cual Dios decidió enviar un diluvio y destruir toda la vida sobre la tierra. Este pasaje pienso yo que es contundente para hacernos entender cuán perverso es el ser humano. Y ese es el estado del corazón del ser humano que no tiene a Cristo. Ese es el estado del corazón del ser humano cuando camina de espaldas a Dios. Y ojo, eso no implica o esto no implica que el corazón del ser humano sea perverso. No implica que no pueda tener rastros o rasgos de bondad. Porque uno incluso es conocido de personas que son sanguinarios, gente que ha matado muchas personas por cuestiones de su forma, de la misma perversidad del corazón. Porque tal vez atenta contra sus negocios o contra sus intereses personales y son capaces de matar a cualquier persona que se le ponga enfrente en contra y que le haga frente o que estorbe a sus propósitos. Esas mismas personas también de alguna manera u otra tratan de proteger a su familia. Aman a su familia, aman a sus hijos. Y aún incluso las personas que están cercanos a ellos los protegen. Eso en cierta forma denota algún tipo de bondad también o de amor. Pero el hecho de que amen a unas personas no implica que tienen que hacerle daño o que pueden hacerle daño a otras. Repito, que el corazón humano sea perverso no implica que no tenga nada de bondad o de amor en ellos. En este sentido, en modo general, entonces aplica la primera parte de la definición de la palabra perverso del diccionario, cuando dice que es sumamente malo que causa daño intencionalmente. El ser humano, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, es capaz de hacer daño a otra persona de forma intencional. Sale de su casa con la intención de agraviar a alguien, de hacer daño a alguien. Esa es la perversidad natural del ser humano cuando es pecador. Ah, pero tenemos otro aspecto, la perversidad en el camino del cristiano. Este subtítulo que acabo de usar aquí ahorita, cuando yo digo perversidad en el camino del cristiano, puede parecer disonante o chocante al oído de cualquier cristiano. Porque, ¿cómo puede ser cristiano alguien que camina por un camino o que transita una vía de perversidad? Es imposible, no puede ser. Y sí, es cierto. Tenemos que decir que es cierto. No puede ningún cristiano verdadero practicar cualquier tipo de perversidad, sea moral, financiera, familiar, social, etc. No puede ningún cristiano de manera intencional pretender hacerle daño a alguien. No puede ser. Cuando un cristiano, cuando alguien que se hace llamar cristiano, de manera intencional busca hacerle daño a otra persona, esa persona, perdóneme, no es cristiano. Esa persona, ese hombre o esa mujer que se dice ser cristiano, necesita arrepentirse de nuevo, pedirle perdón al Señor por sus pecados. Ahora, que yo haga daño a alguien de manera no intencionada, ya esa es otra cosa. También tengo que arrepentirme, también tengo que pedirle perdón a Dios y a esa persona, pero es algo muy distinto. Pero sin embargo, la segunda definición que dimos según el diccionario de la palabra perverso puede de alguna manera u otra aplicarse al contexto de lo que es la vida del cristiano. Porque esta segunda definición dice que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Vayamos a Deuteronomios capítulo 15, verso 9, por un momento. Deuteronomios capítulo 15, verso 9. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aleluya. Escuche, este pasaje está hablando, déjeme explicar brevemente porque tal vez algunas personas no comprenden de lo que se refiere. Según la ley, el séptimo año, quien tenía tierra, el séptimo año, la cosecha del séptimo año era para bendecir a todos los que tenían necesidad. La cosecha del séptimo año era para darla a Dios, era para ayudar al pobre, para ayudar al menesteroso, para ayudar a la persona que tenía mucha necesidad. Menesteroso es una persona necesitada. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el séptimo año, el año de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano que está pasando necesidades para no darle. Es decir, hacerte el loco. Mirar para otro lado, no lo estoy viendo, esto no está pasando. Esta persona que me está pidiendo hacerme el oído sordos para no darle. Según Dios, esto es un pensamiento perverso. ¿Sabe? No puede un cristiano intencionalmente hacer algo en contra de otra persona, porque eso es perversidad, eso es pecado, y esa persona, perdóneme, no es cristiano. No lo estoy juzgando yo, lo juzga la misma palabra de Dios. Cuando yo me levanto a hacerle daño a alguien de manera intencional, eso es perversidad, eso es maldad, y yo estoy mal, yo estoy fuera de lo que es la cobertura de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Pero lo que sí puede pasar en un cristiano es que haya pensamiento perverso en su mente o en su corazón. Lo que sí puede pasar en el corazón del cristiano sincero es que surjan pensamientos que de alguna manera u otra perviertan o generen dudas en cuanto a los propósitos de Dios. Y cuando digo que hayan pensamientos o que surjan pensamientos que generen perversión, que perviertan, me refiero a esa segunda parte de la definición de la palabra perverso. Que corrompan, pensamientos que corrompan las buenas costumbres o las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. ¿Qué es lo que se corrompe cuando hay un pensamiento perverso en el cristiano? Lo que se corrompe es lo que Dios ha sembrado en tu corazón para hacer. Hacia allá es que hoy debemos mirar. Pensamientos que de alguna manera u otra perviertan lo que Dios ha hablado a tu vida. Lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Lo que el Espíritu Santo está tratando en tu vida desde hace tiempo. Hablo de pensamientos que, como dice la segunda definición del diccionario de la cual hablamos, pensamientos que corrompan las costumbres o el orden y el estado habitual de lo que Dios ha sembrado en tu vida. Porque es que en muchas ocasiones, en medio del silencio de nuestras palabras, en medio de las cosas que escuchamos, en medio de las cosas que nos dicen, ahí cuando los pensamientos comienzan a volar en lo muy profundo de nuestro corazón, el enemigo logra pervertir en nuestro interior los propósitos que Dios ha estado sembrando en nuestros corazones. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, terminamos haciendo el pecado que no queremos. Es de esta perversidad que todo cristiano sincero debe cuidarse en todo momento. Y cuando me refiero al cristiano sincero, por como dijimos anteriormente, o por como dije anteriormente, no puede en realidad llamarse cristiano alguien que intencionalmente hace daño. Pero en muchas ocasiones nosotros somos cristianos sinceros porque queremos agradar a Dios. Pero como no reconocemos, como no tenemos una clara conciencia de que en algún momento puede haber un pensamiento que nos gane en nuestro corazón. En algún momento puede haber algo que hagamos, que decimos, que pensemos, algo que pase por nuestra mente, así sea de forma muy fugaz, que puede terminar pervirtiendo alguna porción de la Escritura, algo que Dios nos habló. Mientras no tengamos eso presente en nuestra mente, entonces nuestra vía, nuestro camino no va a estar totalmente libre. Y repito, es de esa perversidad que debemos cuidarnos nosotros. Es de esa perversidad que corrompe los propósitos, el orden o el buen estado espiritual que Dios ha puesto en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es eso de lo que nosotros debemos cuidarnos y es a eso a lo que el Espíritu Santo quiere alertar hoy a nosotros en este tiempo. Si me permite una extravagancia, yo me atrevería también a clasificar como una perversión esos pensamientos que en ocasiones nosotros nos quedamos estacionados y que nos hacen daño. ¿A qué me refiero? Hablo de pensamientos de inferioridad. Esos pensamientos de inferioridad siempre son una perversión. Porque esos pensamientos de inferioridad que tú tienes no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. ¿Sabes? Pero así como los pensamientos de inferioridad pervierten el buen propósito que Dios tiene contigo, también lo hacen los pensamientos de superioridad. Cuando tú te crees más de lo que en realidad eres, cuando tú tienes un más alto concepto de ti del que en realidad debes tener, eso también pervierte los buenos propósitos o los propósitos que Dios tiene contigo. Por eso la Biblia también dice, el apóstol también recomienda que ninguna persona tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, con sensatez, sometiendo a Dios todo lo que piensa de sí mismo y aún incluso de otras personas. Eso es una perversión. ¿Por qué? Porque corrompe lo que Dios quiere hacer de ti, lo que Dios quiere hacer de su iglesia, y que al fin de cuentas, iglesia somos tú y soy yo. La iglesia no es estas cuatro paredes, ni es la organización. La iglesia somos nosotros. Y cuando una parte de la iglesia tiene corrupción, está corrompida, está pervertida en su forma de razonar, en su forma de entender, en su forma de ver la vida cristiana, eso no puede funcionar bien. Perdónenme, no puede funcionar bien. No va a funcionar bien. Y si me sigue permitiendo las extravagancias que estoy diciendo, los pensamientos de inferioridad son una perversión. Los pensamientos de superioridad son una perversión. Pero también los pensamientos de complejos que tenemos. Ay, que yo estoy muy gordo, que no le puedo servir al Señor así gordo como estoy. Ay, que yo soy muy feo. Sí, mija, a lo mejor soy fea o a lo mejor soy feo. Pero feo o fea o gordo, flaco, como sea, le podéis servir al Señor. Aquí no venimos a verle la cara bonita a la gente, ni lo gordo o lo feo. Esos complejos pervierten lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso digo, tal vez esto suene una extravagancia, pero es la realidad. Escúcheme, hay una parte que va a sonar más extravagante todavía y son los pensamientos depresivos. Los pensamientos depresivos también son una perversión, una perversión de los propósitos de Dios. Y tú puedes pensar, pero es que yo no me quiero sentir deprimido o deprimida, pastor. Yo no quiero eso. ¿Usted cree que yo quiero sentirme deprimido? No, yo no estoy diciendo que tú quieras sentirte deprimido. Pero así como tú no te quieres sentir deprimido, la persona que se siente, digamos, acomplejada porque está muy gorda, porque está muy flaca, o porque es negrito, porque tiene el pelo churruco, porque lo tiene lacio, o porque lo que sea, esa persona tampoco se quiere sentir acomplejada, tampoco se quiere sentir inferior. Ahora, los que quieren sentirse, los que se pretenden sentir superiores a los demás, eso sí quieren sentirse superiores, pero igual es una perversión también. Y por eso digo, tal vez es una extravagancia, tal vez esto a algunas personas les suena extravagancia, pero no lo es. Esas son perversiones en el pensamiento del cristiano. Y si tú tienes pensamientos depresivos, eso es una perversión. Y no digo que tú quieras sentirlo. Quiero que me escuches muy bien esto y que me lo entiendas muy bien. Pero por eso está lo que el salmista dijo aquí en este pasaje, en este capítulo 139 de los Salmos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La mayoría de las personas que sienten pensamientos depresivos, que se sienten deprimidos, no quieren sentirse así. Eso yo lo sé. Pero el problema es que no logran salir de ellos. Y no logran salir de ellos porque creen que todo depende de ellos. Y no depende solamente de ellos. Necesitan aprender a confiar en Dios. Si algo depende de ellos, es la necesidad de aprender a confiar en Dios y dejar que Dios examine su corazón, que les examine, que les pruebe y que conozca, que Dios conozca cuáles son sus pensamientos y que los pongan delante de la presencia de Dios, para que entonces toda perversidad, todo lo que, volvamos a la definición que decíamos, según el diccionario, Algo perverso es que corrompe las costumbres o el orden. Los pensamientos depresivos corrompen el orden, corrompen el estado que tú deberías tener, el buen estado de ánimo que deberías tener en tu corazón. Entonces entro a mi tercer punto, camino limpio de perversidad. El salmista dijo, guíame por el camino eterno. Tenemos que aprender a dejar esa autosuficiencia de la que nosotros solemos emborracharnos y procurar depender cada día de la guía del Señor. ¿Sabe? Constantemente nosotros creemos que nosotros mismos podemos salir del estado depresivo, salir del... Nos dice, pero ¿por qué no te sientas tan inferior a los demás? Ay, tú eres un acomplejado, una amargada, una resentida, un resentido. Y creemos que nosotros mismos podemos salir de eso. Y lo primero que tal vez necesitemos aprender para tener un camino limpio de perversidad es entender que tenemos que dejar cualquier pensamiento de autosuficiencia. Porque esto no depende simplemente de ti. Sí, tú tienes que trabajar en esto. Tú tienes que hacer una parte, pero la otra parte, dejar que Dios haga su trabajo también. Y dejar que Dios haga su trabajo es lo único que nos puede garantizar a nosotros estar libres de cualquier tipo de perversidad en nuestro camino. Dejar que sea Dios el que te examine, el que te conozca, el que conozca tu corazón, el que te diga, el que te muestre cómo están tus pensamientos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tal vez Dios no se puede parar delante de nosotros a decirnos, tú estás mal en esto y en esto. Y cuando tal vez en medio de un mensaje como este, una confrontación de estas, como Dios nos está haciendo el día de hoy, tal vez, no, eso es el pastor que está inventando cosas ahí. Ah, eso sabrá Dios que le dijeron mío al pastor, que está diciendo todo eso, me lo está tirando tú a mí completico. Ahí hay una perversión. Ahí hay una perversión. Y repito, ese es el problema tal vez que nosotros tenemos con Dios, porque Dios no se va a parar enfrente de nosotros. No va a haber una epifanía, no va a haber una teofanía, donde Dios se te va a aparecer a ti en persona, frente a frente, cara a cara, te va a dar dos cachetadas para que tú entiendas cuál es la perversión que hay en tus pensamientos o en tu corazón. Eso va a suceder todo a medida que tú te sumerjas en las Escrituras y lo hagas de manera sincera y honesta, buscando que Dios, entendiendo que tú eres una persona, un ser humano falible, un ser humano con errores, con defectos, con fallas, que tú no eres perfecto o perfecta. Porque a veces creemos que somos la perfección de nuestra familia. Y no lo eres, no lo somos. Mientras más perfecto te creas, eres el más imperfecto de tu familia. Eres el más imperfecto de los que viven en tu casa. Tienes que reconocer, tienes que tener en tu mente siempre que en algún momento, en cualquier momento, puedes estar equivocado, puedes equivocarte. Y ahí vas a tener un camino limpio de perversidad. Todo cristiano nació en pecado. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Pues déjame decirte algo, tú naciste siendo un pecador o una pecadora. Y antes de convertirse en cristiano o en creyente, o antes de convertirse en seguidor de Cristo, es decir, de ser cristiano, fue pecador. Y aún, y cuando el Espíritu Santo le ha sellado, le ha dado el sello de ser parte de la familia de Dios, el pecado original sigue estando en tu corazón. Tienes que recordar eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado sigue ahí acechando, esperando cualquier momento de debilidad espiritual tuya para atacar. Por eso es que la Biblia dice que Satanás, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y eso lo dice en 1 Pedro 5:8. Por eso, a eso es que se refiere. Y cuando la Biblia habla de león rugiente, la analogía se refiere a que un león ruge cuando ya es un león viejo, cansado, que sí puede hacer daño, Pero para poder comer, necesitas rugir con mucha fuerza para que la víctima se paralice de miedo y entonces poder atacarlo para no hacer mucho esfuerzo. Pero el león, cuando está joven, cuando tiene capacidad, cuando tiene habilidad para cazar, espera a su presa, la acecha y le cae por sorpresa. Y si tiene que corretearla, la corretea hasta que la alcanza. Pero el león rugiente no, se esconde, ruge para que la presa se paralice y entonces luego poder devorársela. Por eso es que el pecado logra ganar terreno en nuestros corazones, porque no nos damos cuenta, no nos percatamos. Comenzamos a creer que por el hecho de que somos cristianos ya somos perfectos. Y eso es una perversión. Así que cuando el salmista dice, guíame por el camino eterno, pide al Señor que le dirija en su caminar diario para no caer en ningún tipo de perversidad. Nosotros vamos a hacer bien si cuando sobrevienen situaciones que nos hacen dudar de quiénes somos y o de lo que podemos nosotros llegar a hacer en Cristo Jesús, nosotros hacemos bien si en vez de tratar de pervertir o corromper los propósitos de Dios en nuestra vida, nosotros ponemos en duda aquella duda que nos quiere hacer dudar del propósito de Dios. No sé si me entendió ese trabalengua. Me explico. Tal vez hoy de lo que yo he dicho, de todo lo que yo he dicho acá, algunas partes usted ha dicho, eso no me parece. Yo dudo de que eso sea verdad. Y sí, yo me pude haber equivocado. En muchas ocasiones leemos algo en la Biblia y nosotros decimos, esto no puede ser verdad. Y entonces permitimos que la duda entre a nuestro corazón con respecto a una verdad que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando nos dicen, tú estás equivocado, eso no sucedió así. Y nosotros estamos convencidos, muy convencidos de que no, de que sí sucedió, sí pasó como yo digo. Pero resulta ser que varios testigos, otras personas dicen que eso no, el asunto, la situación no pasó como yo la pienso, como yo la estoy narrando. Entonces tal vez puede ser que entremos a dudar de nuestra versión. ¿Sabes? Nosotros hacemos bien si cuando sobrevienen situaciones o pensamientos que nos hacen dudar de quiénes somos en Cristo o de lo que somos en Cristo o de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros hacemos bien si nosotros ponemos en duda aquella duda, aquel pensamiento que nos está haciendo dudar del propósito de Dios. A eso es a lo que me refiero. Cuando yo escucho decir a alguien, es que tú no sirves para esto. Óyeme, pone en duda eso. Pero ¿por qué yo no puedo servir para esto? Ah, ¿que tengo que mejorar? Ok. ¿Sabe? A veces le dice a una persona, mira, tú no puedes hacer esto en este momento porque todavía no tienes la preparación suficiente. Me están diciendo esto, me lo están diciendo de forma muy clara. Pero yo en lo profundo de mi corazón lo que estoy entendiendo es, yo no sirvo para eso. No, te están diciendo que te prepares, te están diciendo que te capacites, te están diciendo que lo hagas mejor. No es que no sirves. O sí, tal vez no sirves, tal vez no tienes el talento, no sé, para tocar un instrumento. No tienes el talento y quieres hacerlo, procura tener el talento, pero no pretendas que te pongan a hacer algo si no lo sabes hacer. Y me entiendes, yo no te puedo dar a ti a manejar una moto si tú no sabes andar en bicicleta todavía. Te vas a matar o vas a matar a otro. Yo no te puedo dar a manejar un carro si tú no sabes manejar carro. Yo no te puedo dar a manejar una gandola, un bus, si tú no sabes manejar un carrito. Si no sabes manejar ni un carrito de esos de supermercado. En ocasiones decimos, no es que me están diciendo que no sirvo. No, no es que no sirves, prepárate, capacítate. Instrúyete, aprende. Si hacemos eso, nosotros podemos tener nuestra vía libre, nuestra vía despejada de cualquier tipo de perversidad, de cualquier tipo de cosa que quiera corromper nuestro corazón, nuestra vida. Dios diagnosticó que el corazón humano está inclinado continuamente al mal. Pero el mismo Dios también le dice a Caín, antes de que matara a su hermano Abel, En Génesis 4:7, Dios le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a leerlo en una versión más simple, más sencilla. La versión NBI. Dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aleluya. Dios le estaba diciendo a Caín que él podía mantener su vía libre de la perversidad que se estaba gestando en su corazón. Pero él debía tomar una decisión. Dios le estaba diciendo a Caín: mira, tú te sentiste celoso de tu hermano Abel porque él ofreció una ofrenda que a mí me agradó más. Ahí está el pecado acechando tu corazón. Está la perversidad acechando en tu corazón. Está poniendo pensamientos, sentimientos de celos en tu vida. Dios hizo con Caín, dado que no tenía el Espíritu Santo, era uno de los primeros moradores, de los primeros habitantes de la tierra. Dado que no había el Espíritu Santo, él no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios ni de Dios más del que Adán y Eva le habían enseñado. Dios mismo habla a Caín y le dice: mira, el pecado está a la puerta. Si haces lo bueno, puedes andar con tu frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera está lista, está pronta para taparte. Pero quiero que sepas que tú puedes dominar ese pecado, ese pensamiento que tienes en tu corazón en este momento. Esa perversidad, eso que se ha corrompido en tu mente, en tu corazón, tú la puedes dominar, tú la puedes superar. Pero tienes que hacer algo. No lo puedes hacer, no todo depende de ti. Pero si hay una parte que de ti depende. Llevamos apenas 9 días de este año 2022. Una semana de haber celebrado nuestro servicio de pactos. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón que esta palabra el Señor nos las está dando hoy como propósito de alertarnos de que primero hay grandes bendiciones de parte de Dios para nosotros, pero de que o aunque Dios quiera bendecirnos, eso no significa que no tengamos que enfrentar peligros, que no vayan a haber momentos duros de frustración, que no vayan a haber momentos de adversidad durante todo este año. Porque sí los van a ver. Lo segundo, que muchas de estas situaciones con las que nosotros tendremos que luchar, lo más probable es que surjan de lo profundo de nuestros corazones. Tal vez alguien te va a decir algo y tú lo vas a entender mal. Y eso va a terminar siendo de tropiezo para ti. Tal vez te va a pasar algo que tú vas a actuar de manera exaltada o sobreexaltada. Y eso va a terminar siendo más perjudicial todavía de lo que inicialmente era. Lo que quiero decir es que muchas de las cosas que se ponen peor en nuestra vida, se ponen peor precisamente porque le hemos dado rienda suelta a la perversidad en nuestro corazón. Escúcheme, no estoy diciendo que tú estés haciendo mal, que tú estés actuando u obrando de manera intencional en contra de alguien. No. Porque si eso has estado haciendo, perdóname, hoy lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Tú no eres cristiano o cristiana mientras actúes de manera intencional en contra de otra persona. No lo eres. Y no te estoy juzgando yo, te juzga la palabra. Pero lo que sí estoy diciendo y lo que sí puede suceder en la vida de cualquier cristiano sincero es que permita que sus pensamientos sean corrompidos, sean pervertidos. Que la buena voluntad de Dios sea pervertida en tu corazón. Y que ciertas cosas que suceden terminen siendo peores, más dañinas para ti y para tu familia. Esa es la alerta. O esa es la segunda alerta. La tercera, Dios está a nuestro lado. Dios solamente está esperando a que tú y yo, a que nosotros lo invitemos a ser nuestra guía en el camino, así como dijo David. Enséñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Sería muy conveniente para cada uno de nosotros que nos propongamos en nuestro corazón tener una vía libre y despejada para que tengamos los mejores resultados durante este año. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por permitirme hablar lo que pusiste en mi corazón para compartir. Solamente quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a estar libres de toda perversidad. Solamente quiero pedirte, Padre Celestial, que cada día de nuestras vidas durante este año, y no solamente este año, sino cada día de nuestras vidas a partir del día de hoy, pueda ser nuestro deseo servirte, amarte, honrarte y tener nuestros corazones limpios de toda perversidad. Padre, que no permitamos que nada corrompa el buen propósito que tú tienes con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Mientras esta alabanza es entonada, quiero pedirte por favor, en el nombre de Jesús, que no simplemente te dejes llevar por la alabanza o cantar la alabanza, sino que el Espíritu Santo, le permitas al Espíritu Santo ministre tu corazón. En cuanto a cualquier pensamiento contrario a su deseo el día de hoy.
Haz tu
Si hoy entiendes que en realidad necesitas tener o quieres tener una vía libre para caminar en el propósito que Dios tiene en tu vida, si entiendes que en ocasiones, si puedes reconocer que en ocasiones han habido pensamientos en tu mente o en tu corazón que han corrompido de alguna manera esos buenos propósitos que Dios tiene contigo, que tú sabes, esos buenos propósitos que Dios, que tú sabes que Dios tiene contigo, y quieres tener una vía libre para caminar en esos propósitos, una vía libre de perversidad, de pensamientos perversos. Quiero pedirte, por favor, te pongas en pie por un momento en el lugar en el que estás. Tú que estás en tu hogar, en tu casa, en el lugar donde te encuentras, te pido también que cambies de posición. Tal vez has estado sentado o acostado. Tal vez ponte de rodillas o de pie. Cambia tu posición también por un momento. Para que puedas decirle al Señor que quieres tener un corazón, como decía el salmista, libre de perversidad. Repite conmigo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Quiero caminar en tus propósitos, Señor. Guíame en el camino eterno. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a mantener mi corazón y mente libre de cualquier perversidad, cualquier pensamiento, cualquier palabra que escuche que tenga como propósito pervertir tu voluntad en mi vida. Ayúdame a llevarla ante ti, a rendirme a yo ante ti, y que no haya nada que estorbe en el propósito que tú tienes con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Para ti. Ahora sí, entona la alabanza.
Mientras hay aliento en mí,
levanta tus manos y entona la alabanza. Rendimos nuestro ser ante ti, oh Señor.
Te doy mi corazón.
Te damos nuestros corazones.
Yo vi.
Queremos vivir para ti, oh Señor.
En cada palpitar,
que cada palpitar,
mientras hay aliento en mí,
que cada aliento de nuestro ser,
Dios,
sea para que tú hagas tu obra en nosotros. Aleluya.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo
Señor,
haz tu
repite conmigo. Padre Celestial, ayúdame a poner en duda todo lo que me haga dudar de tus propósitos. Ayúdame, Señor, a poner en duda aquella duda que me quiere hacer dudar de lo que tú quieres hacer conmigo. Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de finalizar, quiero recordar que este próximo miércoles nuevamente tendremos servicio de oración acá en el templo a las 7 de la noche. Por supuesto, con todas las normas que hemos estado guardando durante todos nuestros servicios. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos actividad juvenil acá en el templo también. Y el domingo a las 8:30 de la mañana estaremos acá en el templo para tener de nuevo, iniciar de nuevo este servicio que estamos prontos a finalizar. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Ahora que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos tu bendición. Llévanos sin accidentes, sin peligros, sin contratiempos, Señor. Creemos que tú lo haces, porque tú eres un Dios que nos guardas y que nos cuidas en todo tiempo y en todo momento. Bendice también a cada persona que puede estar en sus hogares, en sus casas, en el lugar en el que puedan estar, el día, la hora en que puedan estar escuchando esto, Señor. Y declaramos, Señor, cielos abiertos, bendiciones sobre todas nuestras vidas, sobre nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos tu bendición sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas. Bendiciones.